La Asamblea, más cerca de ti.
Al aire. Somos
la voz legislativa.
Somos
la radio interactiva.
Somos
la democracia al aire.
En acción. Somos
quien trabaja a tu lado.
Somos
la voz del diputado.
Somos
radio legislativa.
La voz de todos los sectores de la sociedad. Radio Legislativa, la radio de todos y todas. Donde quiera que estés, sintoniza 88.1 FM.
Al aire somos
la radio que tú quieres.
Somos
la voz de las mujeres.
Transmitiendo para todo el territorio nacional y desde el Palacio Legislativo. Una forma distinta de hacer radio, donde encuentras información, entretenimiento, educación y mucho más. Radio Legislativa, 88.1 FM, la democracia
al aire.
Desde 1824 comenzaron los primeros sucesos legislativos. Hoy somos los primeros en el dial, la radio de la población salvadoreña, y desde el primer órgano de gobierno está al aire, 88.1 FM.
La Asamblea Legislativa se complace en darle la bienvenida a su programa Ecoparlamento.
¡Descubre tu mundo!
Un espacio dedicado al periodismo ambiental a través de
entrevistas,
noticias,
música,
reflexiones,
tu opinión,
nuestra voz.
Descubre tu mundo en Ecoparlamento, el programa de la Unidad Ambiental. Iniciamos a través de Radio Legislativa 88.1 FM.
9 de la mañana con 4 minutos. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Ecoparlamento Radio, el espacio ambiental de la Unidad Ambiental de la Asamblea Legislativa. Sin duda, para mí es un enorme placer acompañarles en estos 60 minutos dedicados al periodismo ambiental, dedicado a todos esos acontecimientos que se han vuelto noticias en las últimas horas. Por ahí en la sección de las noticias estaremos compartiendo con ustedes esos hechos que se han vuelto noticias en las últimas horas, tanto en nuestro país como afuera de nuestras fronteras. Les adelanto también que en el espacio de la entrevista, en esa oportunidad, estaremos hablando sobre un tema muy sensible y de mucha importancia para toda la población salvadoreña. Y es que estaremos hablando sobre el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Este es un tema que debemos conocer todos los salvadoreños, porque de alguna u otra forma está relacionado con nuestro bienestar. Asimismo, tenemos música dentro de nuestra programación, porque sabemos que la música es el lenguaje del alma. Así es que con esta introducción yo los invito para que se pongan cómodos, porque vamos a iniciar este fascinante recorrido a través de Ecoparlamento Radio. Iniciamos con una cápsula informativa.
Noticias. Iniciamos las noticias nacionales. Existe una sobreexplotación del acuífero de Nejapa, donde opera la empresa transnacional Coca-Cola, aseguró el relator de agua y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, Leo Heller, tras concluir su visita al país. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitará a la Fiscalía General que pida a los propietarios del ingenio La Magdalena indemnice a los pobladores afectados por el derrame de melaza al río Magdalena, tras causar daños a la fauna y al ecosistema. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Mesa Nacional Indígena de Medio Ambiente firmaron una carta de entendimiento para hacerle frente a las consecuencias del cambio climático desde los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería concluyó la entrega de 233.198 paquetes agrícolas de semilla de maíz a productores de granos básicos en las zonas occidental, central y paracentral del país. Ahora pasamos a la información internacional. La contaminación y la degradación del medio ambiente causan la muerte prematura de 12,6 millones de personas al año, cifra 234 veces superior a la que provocan los conflictos armados. Así lo revela un informe presentado en la inauguración de la segunda Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, capital de Kenia. Más de 400 ciudades de 40 países realizaron el pasado sábado actividades de protestas en el marco de la cuarta edición de la Marcha Internacional contra Monsanto, actividad que se realiza anualmente con la finalidad de expresar el rechazo hacia el principal productor de agrotóxicos del mundo. Dos leones fueron sacrificados en el zoológico de Santiago de Chile para poder rescatar a un joven que ingresó a la jaula de los animales con la intención de suicidarse. Un trabajador del recinto decidió disparar a los leones con un arma de fuego para salvar la vida del joven, que sufrió graves mordeduras y fue trasladado a un hospital. Entre 50 y 200 millones de personas, sobre todo pescadores y personas dedicadas a la agricultura de subsistencia, podrían ser desplazados antes de 2050 por el cambio climático. Al menos ese es el cálculo de Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones. Para Eco Parlamento Radio informó Celia Burgos.
Escuchas Eco Parlamento. ¿Cuál es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? Soberanía alimentaria hace referencia al derecho de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, mientras que seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas de las personas. Estás en sintonía de Eco Parlamento. Cuando un hombre mata a un tigre, lo llaman deporte. Cuando un tigre mata al hombre, lo llaman ferocidad. George Bernard, escritor irlandés. Escuchas Eco Parlamento. Según el informe sobre Desarrollo Humano 2015, en todo el mundo, 795 millones de personas padecen hambre crónica. 11 niños y niñas menores de 5 años mueren cada minuto y 33 madres mueren cada hora. Estás escuchando Eco Parlamento Radio.
Entrevista.
Gracias por seguir en nuestra programación. Vamos a dar inicio al espacio de la entrevista. Y tal como se los anuncié en la introducción de esta emisión de 24 de mayo, vamos a hablar sobre un tema muy sensible e importante. Y es que vamos a abordar el tema de la soberanía alimentaria. Para eso vamos a platicar en esta oportunidad con una persona que es parte de redes de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo. Ellos de alguna u otra forma están promoviendo de que aquí en la Asamblea se acelere el estudio del anteproyecto de ley de soberanía y seguridad y nutricional. Ella es Patricia Martínez, es economista, y con ella estaremos hablando sobre este importante tema. Bienvenido, Evelyn Patricia Martínez, ¿verdad?
Correcto.
Bienvenida.
Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.
Es un verdadero placer tenerte acá en Eco Parlamento y hablar sobre este tema de soberanía y seguridad alimentaria. Antes de ahondar en el tema, Evelyn, me gustaría que hablemos un poco sobre esta Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo. ¿Cuándo nace y cuál es la finalidad de esta fundación?
Fundación Redes nace en 1989, con uno de los objetivos era en ese momento la reconstrucción y el acompañamiento de las comunidades de repoblados, acompañar en el desarrollo tanto de infraestructura como productivos. A lo largo de los años ha ido, digamos, evolucionando en cuanto a los objetivos iniciales. Hoy los objetivos o los temas prioritarios que trabajamos son relacionados a la economía solidaria, el fortalecimiento de estas iniciativas de grupos de autoahorro, de bancos comunales, de redes de economía alternativa. Y también un componente fuerte es la soberanía alimentaria y la agroecología. Además, tenemos otros departamentos, como tenemos departamento de crédito, de infraestructura, de desarrollo social, que acompaña procesos de participación ciudadana y de poder popular, el área de investigación, entre otras. Entonces, básicamente, Redes acompaña procesos de transformación social en las comunidades.
Excelente. Mencionabas un aspecto muy importante y que ha estado en la palestra de los en la palestra pública a través de los medios de comunicación, y es el tema del el anteproyecto de ley de soberanía alimentaria, que está precisamente acá en la Asamblea Legislativa. Pero antes de hablar sobre este anteproyecto de ley, me gustaría que hablemos sobre el tema de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Hablemos un poco sobre los antecedentes de estos aspectos.
Se podría pensar que ambas cosas son lo mismo. En realidad tampoco es que sean contradictorias, pero parten de un enfoque, una conceptualización diferente. La seguridad alimentaria es una propuesta de la FAO en 1996 y hace referencia a la producción, disponibilidad y la parte nutricional de los alimentos. La soberanía alimentaria es una propuesta de las organizaciones campesinas, principalmente de la Vía Campesina, que es una organización que aglutina organizaciones campesinas e indígenas a nivel mundial. Entonces ellos proponen la soberanía alimentaria.
Correcto. La soberanía alimentaria parte de una propuesta de campesinos.
Correcto. Entonces, lo que quería mencionar es que la soberanía alimentaria se refiere al derecho que tienen los pueblos de decidir sobre sus propias políticas agrícolas y alimentarias, desde la producción hasta la distribución. Es decir, que no sea el mercado capitalista el que decida o imponga el agronegocio que debemos consumir, que debemos producir, sino que sean quienes producen la tierra, principalmente quienes decidan, tengan esa facultad. Y como decía, tampoco es que sean contradictorios totalmente la seguridad alimentaria, pero lo que propone la soberanía alimentaria es que no podemos lograr tener seguridad alimentaria si no somos soberanos en cuanto a la producción, en cuanto a la decisión de lo que queremos producir. Entonces es necesario, como primero, cambiar ese enfoque de que la alimentación es una mercancía, sino que la alimentación hay que verla como un derecho humano, reconocerla principalmente, y también por eso la incidencia para que los estados, principalmente, bueno, en nuestro país, reconozca en la Constitución de la República el derecho humano a la alimentación de todas las personas. Además, la parte del comercio internacional, como decía, hace una fuerte crítica a estas políticas de los tratados de libre comercio y promueve, por el contrario, el acceso a los alimentos a través de los mercados locales. Es decir, que no tiene sentido ese sistema agroalimentario que algunos teóricos le llaman kilométrico, es decir, que los alimentos recorren grandes cantidades de distancia para que lleguen a tu mesa. Por ejemplo, un tomate, por poner un ejemplo, uh-huh, producido en el otro lado del mundo, recorre una gran cantidad de recursos, de energía fósil, y entonces ese es un deterioro también al medio ambiente. Por eso la soberanía alimentaria promueve que produzcamos nacionalmente lo que consumimos, y con prácticas agroecológicas, sin uso de agroquímicos que también dañan los mantos acuíferos, la tierra. Es decir, otra cosa es el tema de la semilla, que la soberanía alimentaria hace mucho énfasis en la, en el resguardo y en la promoción de la semilla originaria, la semilla nativa y criolla. Y por el contrario, hay una fuerte preocupación de que la semilla no sea patentada, no hay una introducción de la semilla transgénica en el país. El tema del acceso a la tierra es muy importante, porque la mayoría de campesinos en el país están alquilando la tierra. Entonces es necesario también tocar el tema de la tierra. Y otro tema importante es lo de la economía solidaria, que no puede ir desconectado una cosa de la otra. Entonces digamos que el concepto de seguridad alimentaria se queda bien reducido a la parte como más de la distribución, más de los alimentos inocuos, nutritivos, pero no toca muy de fondo el problema real, que es el problema de la producción de los alimentos, el acceso inequitativo de los medios de producción, como la tierra, como la semilla, como el agua, como el tema del mercado. Entonces es un concepto mucho más político.
El término de seguridad,
soberanía alimentaria.
Soberanía alimentaria es más inclusivo.
Sí, más amplio.
Más amplio, porque amerita también para lograr, digamos, esta soberanía alimentaria, un apoyo real sobre los productores, sobre los campesinos. ¿De qué forma se puede lograr, digamos, o se puede dar ese apoyo para que los campesinos tengan todo, digamos, todo ese recurso para poder desarrollar los métodos de producción o todas esas prácticas agroecológicas de forma que puedan asegurarle esa alimentación a la población?
Primero es reconocer que ellos son los sujetos principales en, digamos, en el sistema agroalimentario, no las empresas de los agronegocios, porque tenemos una paradoja: la agricultura familiar son quienes producen la mayoría de alimentos que consumimos en el país, producen el 70% de los alimentos, pero son la población que más padecen de inseguridad alimentaria, es decir, problemas de desnutrición y hambre. 6 de cada 10 familias están padeciendo problemas de desnutrición. Entonces es una paradoja que sean ellos quienes produzcan los alimentos y no tengan cubiertas sus necesidades básicas. Hay un montón de acciones que se pueden hacer. Principalmente, o sea, es importante que hay un marco regulatorio, un marco jurídico, como la ley de soberanía alimentaria, como políticas encaminadas a atender la problemática de hombres y mujeres, porque hay que decir también que la problemática que sufren las mujeres rurales hay que analizarla también despacio, porque es una problemática diferente. Hay más desigualdades para las mujeres rurales que para los hombres, y también es necesario como ver esa parte. Por ejemplo, del total de la tierra disponible para producir, únicamente el 14% son propietarias mujeres. Y eso tiene repercusiones en cuanto a la autonomía económica, en cuanto a que no le dan un crédito porque si no tiene escritura o qué sé yo. Y muchas veces, como es común en las familias del Salvador, únicamente las mujeres es el sostén de la familia. Eso también se tiene que ver reflejado, estas políticas, estos planes, en cuanto se destina de los recursos presupuestarios, porque hicimos un análisis desde redes que la proporción que se destina en la agricultura, por ejemplo, en la década de los 80, que era cerca casi que del 15%, entre el 15 y el 20%, en relación al presupuesto general, actualmente, desde los 90, desde la implementación de las políticas de ajuste estructural con el modelo neoliberal, ha bajado al 2% del presupuesto general. Es decir, que ahí se están viendo en realidad que la agricultura no está siendo una prioridad para el país. No se piensa el desarrollo, o sea, la visión de desarrollo que se tiene aquí es una visión bien economicista. No se le está dando más énfasis a otros sectores de la economía como los servicios, y no a la base que es la agricultura, ¿verdad? La base productiva del país.
Y sin duda este enfoque genera efectos perjudiciales, Evelyn.
El enfoque neoliberal, claro, porque descuida a la parte productiva, la agricultura, principalmente la industria, para acompañar otros procesos que tienen que ver también en el marco de los tratados de libre comercio, que empresas transnacionales vengan a despojarnos, por ejemplo, de nuestros recursos, que ellos decidan las políticas. O sea, estamos perdiendo soberanía si no podemos decidir lo mínimo, que es lo que vamos a, lo que queremos comer y cómo lo queremos hacer. Entonces, si es necesario como volver al debate de qué tipo de desarrollo queremos y qué es lo que entendemos por desarrollo, porque el desarrollo tiene que ver también con el medio ambiente, con producir de manera en armonía con la naturaleza, los bienes comunes, con la parte de que la gente se sienta que tiene poder de decidir, de ejercer verdaderamente el poder popular, de decir de que no solo sean expectantes de lo que sucede, de que otros decidan por ellos, sino que desarrollo también tiene que ver con esa parte política de decisión. La parte de igualdad de género también. Entonces es un debate que hay que hacerse de qué tipo de desarrollo y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la agricultura, la agricultura familiar es un pilar bien importante para lograr ese desarrollo amplio que...
Exacto, dentro de la soberanía alimentaria de alguna u otra forma se busca también proteger al productor. Sí. Porque actualmente, lastimosamente, vivimos en un sistema de producción que está al servicio de las empresas, de las transnacionales. Por ejemplo, un campesino produce, como ha hecho préstamos y todo eso, entonces cuando obtiene la cosecha inmediatamente la vende. Uh-huh. Y en muchos casos la vende a un precio bastante, bastante bajo. Entonces ahí es que entran los intermediarios, uh-huh, digamos, todas estas empresas que al final también juegan con eso de la especulación. Sí. Evelyn, afectándonos nosotros a los consumidores también. Entonces, ¿de qué forma se puede, uh-huh, se puede lograr esto también, revertir esto?
Sí, has mencionado un aspecto importante, que la soberanía alimentaria no solo tiene que ver con los productores, con quienes producen los alimentos, sino también con los consumidores. Y estas políticas de lo que mencionaba del acaparamiento y la especulación obviamente afectan mucho en el tema de los precios. Vimos hace un par de meses cómo había incrementado la libra de frijol, por ejemplo,
en el periodo de la sequía, recuerdo,
y que a veces se pone como justificación el tema ese de la escasez de la sequía, pero en realidad es una práctica bien premeditada, continua, de grandes acaparadores que guardan para estos momentos de escasez, digamos. Es decir, donde se reduce la producción, pero no es que no haya, sino que la lógica de ellos es sacarlo al mercado cuando dice que no hay para venderlo más caro. Pero si, por ejemplo, promoviéramos esas prácticas de lo que mencionaba, de eliminar esa parte de intermediario, de promover más continuamente y con fuerza los mercados locales,
desde las cooperativas y
exacto,
todo eso.
Desde los municipios, de que las alcaldías tengan un componente fuerte de acompañar estas iniciativas de comercio justo, de que no solo se enfoquen en otro tipo de iniciativas. Entonces es bien importante
promover la economía local,
y que, ¿verdad? Y que como consumidores apoyemos estas iniciativas, porque hay que ver también todo el trabajo que está incluido en ese producto que te ofrecen, porque hay una crítica que se hace que a veces somos como consumidores, eso de que a veces pedimos rebaja, pero no así cuando vas al supermercado, por ejemplo.
Eso ya son precios fijos.
Exactamente, y precios que, o sea, hay que ver de dónde es el origen, de que también esos precios traen muchos aspectos de violación de derechos, por ejemplo. Entonces, como consumidores hay que sensibilizarse también en esa parte de que compramos.
Exacto, y hacía mención sobre el papel que juegan los intermediarios. Sí. Porque hablando con personas que son parte de la mesa por la soberanía alimentaria, me decían que en el pasado periodo de sequía que tuvimos, o sea, antes de esa sequía, los productores ya habían sacado la cosecha e incluso se la habían vendido ya a los intermediarios. Entonces, cuando se dio el fenómeno del Niño, entonces lo que hicieron estos intermediarios fue especular, uh-huh, aumentándole el precio a los granos que ya habían obtenido a un costo bastante, sí, bastante bajo. Entonces, afectando el bolsillo de nosotros como consumidores. Esto lastimosamente, ¿de qué forma? O sea, no hay ahorita como un marco jurídico específico que vaya encaminado a regular este aspecto, Evelyn.
No, actualmente no.
La Defensoría del Consumidor podría hace
su parte, pero por eso también decimos de que la Ley de Soberanía Alimentaria contempla esa parte, y también podrían derivarse otro tipo de normativas, pero sí es importante esa parte del mercado, porque justamente eso, los intermediarios compran a precios bajos a los productores tienen deudas, solo les sirve para pagar sus deudas, y también afecta al consumidor. Entonces es una práctica totalmente nefasta que ya no debería de seguirse reproduciendo.
Exacto. Con ese punto del apoyo que se le debe brindar, digamos, a los productores, Evelyn, vamos a hacer nuestra primera pausa ambiental, pero cuando regresemos en el siguiente bloque vamos a hablar sobre los componentes prioritarios que se han plasmado en el anteproyecto de ley de soberanía alimentaria que se ha presentado acá en la Asamblea. Así es que vamos a hacer nuestra primera pausa ambiental. No se despegue de nuestra sintonía porque regresamos en unos breves minutos.
Thank you.
escuchando Ecoparlamento Radio. ¿Sabes qué es el dumping? Es la práctica comercial que consiste en vender productos por debajo de su precio normal, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Estás en sintonía de Eco Parlamento. El activista no es quien dice que el río está sucio. El activista es quien limpia el río. Ross Perot, político estadounidense. Escuchas Eco Parlamento. ¿Qué debemos entender por desarrollo sostenible? Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que puede mantenerse. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque, asegurando la repoblación, es una actividad sostenible. Por el contrario, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo. Estás en sintonía de Eco Parlamento.
Cuando ya rebasamos la media hora de programa, vamos a dar inicio al siguiente bloque de la entrevista. Estoy hablando con la economista Evelyn Patricia Martínez, quien es investigadora de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y Desarrollo Redes. Ellos, de alguna u otra forma, están haciendo un trabajo en conjunto con la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador para insistirle a los diputados que aceleren el estudio del anteproyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad y nutricional. Así se llama este anteproyecto de ley. En ese sentido, con Evelyn, en ese momento vamos a profundizar un poco en este anteproyecto. ¿Cuáles son los ejes prioritarios que se incorporan dentro de este anteproyecto de ley, Evelyn?
Bueno, como mencionabas, Redes forma parte de la articulación de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Desde ese espacio construimos una plataforma que le llamamos los 10 puntos innegociables que debe contener la Ley de Soberanía Alimentaria. Entonces, básicamente, esos 10 puntos hacen énfasis, el número 1, en atender o tomar en cuenta, o que no se debe pasar en esta ley, la problemática de las desigualdades de género entre hombres y mujeres del campo. Como por ejemplo el acceso a la tierra, que es desigual, ya lo mencionaba, que únicamente entre 15 y 14 del total de la tierra disponible, únicamente el 15% son propietarias mujeres. También que el objetivo de la ley debe ser el de garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada y alcanzar la soberanía alimentaria, garantizando los alimentos sanos y nutritivos, principalmente a través de la producción agroecológica. Y hace mucho énfasis en el acceso a los campesinos y campesinas al agua, a la tierra y las semillas, porque sin eso no se puede producir. Entonces el enfoque es producir de manera agroecológica. También promueve la que no solo tenemos solo producir maíz y frijol, porque la soberanía alimentaria también promueve como el rescate de esa diversidad, la diversidad producción de alimentos, cabal, de que nuestra dieta no en el país variada. Hay una gran cantidad de cultivos. Por ejemplo, solo hago un pequeño paréntesis, la semana pasada fuimos a conocer una experiencia de una familia que produce una manzana solo de manera ecológica, agroecológica, y en una manzana produce 100 variedades diferentes de cultivos, entre hortalizas, frutales, hierbas. Es decir, ahí tiene todo para alimentarse. Es increíble, porque podemos decir de que no se puede, pero ahí es una demostración de que sí se puede. No solo producen maíz y frijol, también producen maíz y frijol, pero fue increíble como ver esa realidad de que produce 100 diversas cultivos en una sola manzana. Entonces,
son experiencias que deben de replicarse.
Sí, correcto.
Promover los huertos familiares, caseros.
Sí, correcto. Otro de los componentes, y es bien importante, que es el respeto del medio ambiente. Deben tomarse en cuenta las capacidades de las comunidades para tomar sus propias decisiones sobre cómo, cuándo y dónde producir. Precisamente la agroecología busca esa parte de que si prescindimos de los agrotóxicos, si producimos los insumos de manera natural, orgánica, estamos regenerando los mantos acuíferos, nutriendo los suelos. Entonces sí es muy importante el tema ambiental.
Y en un país en el que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 95% de nuestras aguas
están
contaminadas, y solo un 5% están en condiciones regulares y óptimas para consumo. Son cifras alarmantes.
Sí, sí, sí. El problema de agua actualmente hay que verlo con... hay que tomar cartas en el asunto, porque hay un problema de acceso y también de calidad, y eso afecta directamente a la producción de alimentos, porque sostenemos que el agua es como la fuente de la soberanía alimentaria, y estas prácticas ya están contribuyendo a cuidar esos nacimientos. Por ejemplo, cuando regeneramos los bosques, los árboles.
Los bosques es otro elemento, porque según estadísticas del 100% de nuestros bosques naturales, únicamente contamos ya con el 3%.
Sí,
entonces es otro elemento que genera mucha preocupación,
¿sí?
También. Y aparte que somos un país altamente dependiente del recurso hídrico. Por ejemplo, el río Lempa se configura en Guatemala.
Uh-huh.
Y los afluentes, digamos, que recibe son de Honduras y Guatemala. Entonces nosotros únicamente lo que hacemos es uso de esa agua que ingresa a nuestro país. Por consiguiente, debemos de priorizar el uso del agua y cuidarlo en todo caso.
Y poner sanciones y prohibiciones para el uso indiscriminado, por ejemplo, de los grandes centros urbanísticos que están...
Porque ahorita,
no es que nos estemos saliendo del tema, sí. Pero este está muy relacionado con eso que estamos hablando, ¿verdad? Y también un dato bien alarmante es que actualmente ese dato creo que no se contabiliza, pero en el mundo el 70% del uso del agua total lo hace el agronegocio. Entonces también por eso, si queremos atender el problema de la crisis hídrica, hay que volver a hablar de este tema de la agroecología.
Sí, y hacía mención de estas cifras porque pareciera ser que ahorita el agua no se está viendo como una prioridad para consumo humano, sino como una prioridad para producir mercancías,
sí,
bienes,
para
productos
los,
de consumo.
Para los grandes megaproyectos. Por ejemplo, las canchas de golf, que la problemática que están dejando sin agua las comunidades allá en Villanueva, o la construcción de esos grandes centros turísticos, urbanísticos, el problema también del uso, las prácticas indiscriminadas de agua que hace la industria cañera. Hemos visto hace poco el problema que se dio en el río Magdalena, y también están contaminando mucho el agua porque como hacen uso 100% de uso intensivo de los agroquímicos con avionetas y todas esas prácticas, están dañando los mantos acuíferos, secando y contaminando. Entonces,
entonces esto del uso del agua también está contemplado dentro del anteproyecto de
porque
ley.
Cuando promovemos las prácticas agroecológicas, estamos hablando también de la necesidad de cuidar el recurso hídrico. Otro aspecto también importante que rescatamos en los puntos que no deben faltar en la ley es el reconocimiento de la sabiduría de las culturas de los pueblos originarios, de rescatar esas antiguas prácticas de agricultura, del rescate de la semilla, del rescate, la promoción, el resguardo, el intercambio de la semilla nativa y criolla. Eso también es como medular en ese anteproyecto de ley, el tema de la semilla. prohibir definitivamente la entrada al país de semilla transgénica, porque aparte de poner el mucho, dicen de que, o sea, ponen por encima el tema de la productividad, el tema económico, pero esta semilla daña no solo el medio ambiente, también la salud de las personas, y hay casos en muchos países donde han habido muchos impactos, por ejemplo, malformaciones en los fetos, enfermedades graves. Otro aspecto que contempla, de los puntos que queremos que no falte en la ley, es el tema de que el Estado debe velar porque ninguna ley o política permita a la empresa privada la especulación con los precios de los alimentos, lo que ya mencionábamos, y garantizar acciones para el desarrollo de la pequeña producción campesina. También una medida, un componente de la ley, es que no debe descuidar el tema de la gestión de riesgos y la prevención de desastres, la reducción de la vulnerabilidad y aumentar la capacidad que tienen las comunidades para recuperarse de los desastres. Pues ya vemos que la sequía o el exceso de lluvia lo primero que afecta es a la agricultura, entonces también tiene un enfoque de gestión de riesgos. También la ley prioriza el derecho a la alimentación y nutrición, principalmente de la niñez y de la adolescencia, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas con enfermedades crónicas, porque la nutrición en las diferentes, digamos, etapas del ciclo de vida o las situaciones particulares de que enfrenta una persona que, por ejemplo, tiene diabetes, necesita cierta alimentación, o qué sé yo, digamos, las personas con enfermedades, las mujeres, entonces prioriza la ley como que no debe de faltar, porque como mencionaba antes, tenemos un fuerte problema, no solo de desnutrición infantil y desnutrición en las mujeres, en general, hombres y mujeres, sino también tenemos un problema del sobrepeso y la obesidad, que también es producto de de consumir comida altamente con grasas y azúcares, como la comida chatarra, pues, y las sodas. También otro punto importante es la promoción de los mercados locales, con apoyo de las alcaldías, para acercar a los productores y productoras agrícolas con los consumidores, reducir el acaparamiento, y también se promueve la equidad del reparto en el trabajo de hombres y mujeres, no solo en las labores agrícolas, sino también dentro del hogar, porque la soberanía alimentaria, las organizaciones de mujeres rurales e indígenas en el mundo han puesto mucho énfasis en eso, de que no, tampoco se puede hablar de soberanía alimentaria si no vemos esa problemática de desigualdad en el tiempo de trabajo que dedican hombres y mujeres a las labores productivas y reproductivas de la vida. Entonces es bien importante también. Y otro aspecto importante es que en el órgano de decisión que va a tener esta ley, que es el CONASAN, el Consejo para la Seguridad Alimentaria, para la seguridad y la soberanía alimentaria, en nuestro caso, consideramos que debe tener un nivel más alto. Actualmente es una dependencia del Ministerio de Salud, y consideramos que este órgano debería tener un rango como más alto, ¿verdad? En sí. Cuanto también a presupuesto, y no solo debe agrupar a instituciones autónomas de gobierno, sino que debe ser un órgano del pueblo popular, donde las campesinas y campesinos, los pueblos indígenas, las cooperativas puedan decidir y monitorear y vigilar el cumplimiento de la política, de los planes, de también los presupuestos, cuánto se está destinando, y debe ser un órgano participativo. Entonces, un punto importante es este tema del Consejo de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, donde debe haber participación de las organizaciones. Y por último, en el punto 10, es la parte del presupuesto, que justamente hacemos énfasis en que debe de haber mayores fondos para la reactivación de la agricultura, pero con este enfoque de agroecología, y eso también toca el tema de la reforma fiscal, que es un tema está muy directamente relacionado y que también pasa por problemas de desigualdad, de resolver problemas de desigualdad. También se propone incluir impuestos para las empresas que vendan la comida chatarra y dar incentivos a, o la comida rápida, a la producción de alimentos sanos y saludables. Entonces esos son como los 10 puntos que hemos colocado,
que no deben de faltar,
que no deben de faltar dentro de una ley de soberanía alimentaria. La semana pasada lanzamos como Fundación Redes una versión popular del anteproyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria, porque consideramos que lo prioritario es que la gente, el pueblo, maneje el contenido de la ley para que se lo apropie, ¿verdad? Bueno, de hecho es una construcción que ha partido de las bases y entonces es una demanda que todavía está ahí, es una discusión que va lento en la Comisión Agropecuaria. Actualmente se han detenido en el artículo 45, 46, más o menos,
respecto a la semilla criolla y
han llegado a la discusión de ese tema, que como decía antes es como el tema medular, uno de los temas bien medulares.
¿Por qué genera tanto digamos desacuerdo este aspecto de la protección de la semilla nativa?
Porque ahí hay una disputa de intereses, de poder, porque actualmente no hay un programa, una política donde se promueva la semilla originaria, nativa, criolla. Ya vemos, por ejemplo, que lo que más se reproduce acá, el esquema, es la semilla certificada. Y la actual ley de semilla la actual ley de semilla se enfoca más en la semilla certificada y deja paso abierto a la entrada de la semilla transgénica. Y el tema de la semilla transgénica es un tema, por ejemplo, Monsanto es de las tres empresas transnacionales en el mundo que controla la producción de semilla a nivel mundial, pero también el comercio de los agroquímicos. Y Monsanto y otras tres empresas más, tres empresas controlan el 80% del mercado mundial de alimentos en el mundo. Es un negocio bien redondo como controlar la semilla. Entonces, también se quiere dejar como la puerta abierta para que estas empresas puedan venir a hacer sus negocios. Porque, pues sí, lo que les interesa no es la alimentación, que sea un derecho humano, sino como una mercancía donde se puedan obtener ganancias. Y si controlas la semilla, controlas todo. Por eso decimos que la semilla debe estar en manos de los agricultores y agricultoras, porque es la base de la vida.
Exacto. ¿Y cuál es el rol que debe jugar el Estado entonces, Evelyn, para controlar, digamos, el accionar de todas estas transnacionales, teniendo en cuenta de que hasta el momento no contamos con una ley de soberanía alimentaria?
Pues no. Aquí ese es un tema bien... Una pregunta bien interesante, la que acabas de hacer, porque aquí entra también el tema de las relaciones de poder, de que hay que construir esa base de poder desde la base, y ese es uno de los principios que tenemos en Fundación Redes, porque no solo es porque el Estado actualmente muchas veces se convierte en un instrumento de ejercicio de... O sea, que
está al servicio,
que está al servicio de
empresas transnacionales.
Y no podemos permitirlo. Como organizaciones sociales, como un movimiento social, el Estado debe estar al servicio y debe ejercer no ya solo una democracia representativa, sino ejercer una verdadera democracia participativa, donde las decisiones, en este caso, de las agricultores y agricultoras tengan decisión sobre qué políticas queremos. Entonces, por ejemplo, si no hacíamos un análisis de que, por ejemplo, de nada o de poco serviría que se apruebe una ley de soberanía alimentaria si, por ejemplo, no tenemos la aprobación también de la ley de aguas, si todavía está abierta la posibilidad de la explotación de la minería metálica, no se ha prohibido definitivamente, o por ejemplo, si no se revisan los tratados de libre comercio donde dejan la puerta abierta para que puedan venir a aplastar las grandes transnacionales a la agricultura familiar, cuando, por ejemplo, se están aprobando otro tipo de leyes que vienen a perjudicar a la población más vulnerable. Entonces es un paquete completo de que hay que revisar. Esta ley no va a venir como a resolvernos el mundo, pero por lo menos va a contribuir en algo, y va a contribuir en mucho, pienso yo, para...
Exacto, porque los detractores o la oposición, digamos, a esta postura de la aprobación de la ley de soberanía alimentaria, sostienen que el problema pasa por la debilidad de las actuales instituciones y la no aplicación de esos cuerpos jurídicos dispersos que existen. Sí. Entonces, pero que si esto, digamos, se fortalecen las instituciones y se aplican verdaderamente esos cuerpos jurídicos que existen, podría solventarse el problema sin necesidad de que haya una ley de soberanía alimentaria. ¿Podemos validar, digamos, esa postura?
Es necesaria la ley, pero sí es necesario como también modificar otra normativa, por ejemplo, la ley de semillas, como mencionaba, una ley que en verdad ponga el centro en ya no en la semilla certificada, en la semilla que deje paso abierto a la semilla transgénica, sino en la semilla nativa. Pero las leyes por sí solas contribuyen, pero no van a resolver. Eso se resuelve en el terreno, en el campo, en ensuciándose las manos, participando en las comunidades, en las decisiones, en las directivas comunitarias, barriales. Es decir, ahí es donde realmente se dan los cambios. Las leyes van a contribuir, pero no van a resolver, porque pasa por construir desde abajo.
Constitucionalmente somos un estado soberano, Evelyn. Entonces, pero ya en la práctica, ¿realmente somos soberanos en ese tema de la alimentación?
No.
¿Por qué?
Porque si fuéramos soberanos, por ejemplo, un dato simple que daba de eso de que únicamente el 2% del presupuesto se destina para apoyar la agricultura, tenemos una fuerte dependencia alimentaria todavía. Si bien se ha reducido en cuanto a granos básicos porque se ha aumentado la producción de maíz, pero en hortalizas, pero en el arroz, pero en otros productos hay una fuerte dependencia de lo que compramos lejos, fuera del país. Entonces no podemos hablar de soberanía alimentaria. No podemos hablar de soberanía alimentaria cuando todavía los consumidores y consumidoras tienen que pagar un precio elevado por una libra de frijol o de maíz. Es decir, no. O la dependencia que todavía hay fuertemente del uso de los agroquímicos, cuando se podría ya no depender, sino producir como están haciendo muchas familias. De producir sus propios insumos orgánicos. Es decir, falta mucho, se están haciendo cosas, pero más en el terreno, más desde abajo, en el plano normativo sí hay deuda, porque si bien hay que reconocer, se aprobó una política de seguridad alimentaria, se elaboró un plan de agricultura familiar que antes no había, o sea, eso fue como en el 2011, decimos que había un giro parcial, pero no es suficiente porque, por ejemplo, la política agrícola que más presupuesto tiene sigue siendo la entrega de los paquetes agrícolas, que no está resolviendo la problemática porque esa semilla no se puede guardar para próximas cosechas porque el campesino o la campesina está dependiendo todavía de que si no tiene el paquete no va a sembrar. Pero si se promueve que en cada comunidad hayan bancos, o algunas personas prefieren no llamarle banco, sino santuarios de semillas, le dicen santuarios de semillas, no solo de maíz y frijol, sino de todas estas variedades que mencionaba, que se puede intercambiar, entonces ya no van a depender porque ellos van a tener la propia semilla para producir en otras cosechas. Ahí sí vamos a estar hablando de soberanía alimentaria, cuando en realidad el consumidor, la consumidora paga un precio justo por lo que consume, y que apoyemos y compremos en los mercados locales. O sea, ahí se van a estar como rompiendo ese patrón, ese esquema de ya no poner... O sea, ahí sí estaríamos tocándole la esencia, digamos, al
asunto.
Al asunto, cabal.
Exacto. Entonces concluimos con esa parte de que actualmente no tenemos soberanía alimentaria y es necesario seguir trabajando en ese rubro para lograrlo y verdaderamente tocar las raíces
de la problemática.
Evelyn, ya para cerrar esta emisión de Ecoparlamento, una reflexión para nuestros amigos radioescuchas, ya que tú mencionabas algo muy importante: hay que informarnos para de alguna u otra forma poner en práctica quizás en nuestros hogares algunas técnicas o métodos para producir nuestros propios huertos caseros.
Principalmente hay que como decir de que las cosas que nos parecen natural o que las cosas que se reproducen, es decir, que nos han impuesto de que solo se pueden hacer las cosas de un determinado modo, hay que cuestionarlo todo, hay que
romper
ser críticos
esos paradigmas.
Y decir de que eso, como que es necesario transitar a un paradigma diferente de hacer agricultura y también de concebir la vida, pues, de poner en el centro al ser humano, a la naturaleza y no a la ganancia.
Exacto, quizás hay un problema, que las personas que estamos en la parte urbana nos volvemos un poquito insensibles ante la problemática, porque lo único que hacemos es comprar y consumir, pero desconocemos las condiciones en las que los productores desempeñan esa actividad productiva. Bueno, Evelyn, ha sido un gusto tenerte en Ecoparlamento Radio. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas en este espacio para seguir hablando sobre temas tan importantes como lo es la soberanía alimentaria.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y de esta forma finalizamos la emisión de Ecoparlamento Radio, no sin antes invitarlo para que nos escuche el próximo martes, siempre de 9 a 10 de la mañana. Estuvo con ustedes Giovanni Villalobos, que pasen un bonito día.
Llegó, no hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Solos amor, solos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
De corazón, que sepan que importante son.
Que su pesar
no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
recuerda
que es
somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo.
Nada que temer si estamos somos juntos tú y yo, juntos tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer
y solamente juntos, juntos volveremos a renacer.
Somos amor.
Fue una coproducción de la Unidad Ambiental de la Asamblea Legislativa en coordinación con Radio Legislativa 88.1 FM.
Antes,